Llega el momento para la historia en Más que Palabras. Hoy nos vamos a poner en plan nostálgico. Años 50, 60. Nos embarcaremos en un crucero de lujo e iremos de periplo turístico por las exóticas tierras de Oriente Medio para disfrutar en la Suiza de Oriente Medio, Líbano. Las comodidades de Occidente se mezclan con el exotismo de Oriente, donde se puede nadar y tomar el sol en traje de baño en la playa por la mañana y esquiar en las montañas por la tarde. Una tierra multiétnica, donde conviven en armonía musulmanes y cristianos de las más variadas confesiones. ¿Qué pasa? ¿Por qué corre todo el mundo?
¡Ha estallado la guerra civil en el Líbano! ¡Agáchate! ¡Agáchate!
¡Pero no se supone que el Líbano era la Suiza de Oriente! Pero, ¿cómo fue posible que el Líbano acabase así? ¿Acaso la Suiza de Oriente era solo un mito?
Vamos a alejarnos a la zona de combates mientras te lo explico. Que ahora que va a haber el partido por la televisión y todo el mundo, las milicias intervienen e interrumpen los combates para ver los goles de Platini y otros jugadores de la época.
Vaya.
Lo primero que tienes que entender es que Líbano es una zona de muchas montañas. Es una zona montañosa, agreste, lo que es la República del Líbano, y luego la franja costera de Siria, más al norte, y allí van a refugiarse todas las minorías perseguidas de cada momento, se encastillan allí en las montañas agrestes y resisten a los grupos dominantes. Entonces, todo el Líbano y toda la montaña siria más al norte es un laberinto de grupos variopintos. Y los cristianos maronitas son el grupo mayoritario desde antes de la época del Islam. Durante la época del Imperio Otomano, en el siglo XIX, los franceses se declaran patronos y padrinos de los cristianos maronitas del Líbano y sus protectores para conseguir influencia allí. Hubo grandes guerras entre los maronitas y los drusos en 1842 y 1860. Los maronitas perdieron en ambos casos, pero Francia les rescató de la derrota. Y luego estalla la Primera Guerra Mundial. En marzo de 1916 se firman los acuerdos Sykes-Picot. Líbano y Siria para Francia, Palestina y Jordania para Gran Bretaña.
Pero en 1916 todas esas regiones siguen bajo dominio turco. En enero de 1916 los turcos han derrotado a los británicos en Galípoli y en Kut el Amara. ¿No están los anglofranceses vendiendo la piel de oso mucho antes de cazarlo?
Sí, en efecto. Pero en 1918 por fin acaban con el oso, es decir, con el Imperio Turco, y los franceses y los británicos ocupan el Líbano. En 1923, la Sociedad de Naciones legaliza el dominio francés del Líbano como una forma de protectorado. Se supone que Francia tiene que proteger el Líbano y prepararlo para la independencia. En la práctica, el Líbano es simplemente una colonia francesa. Aquí es donde Francia va a cometer el error decisivo que va a ser la madre de todos los desastres posteriores. Los franceses amplían las fronteras del Líbano cristiano para darles un estado mayor, más fuerte y más viable. Pero entonces siembran la semilla de que los maronitas acaben siendo minoría en su propio país, porque meten a mucha gente que no es cristiana. Eso significa que se crea un sistema confesional. Un sistema confesional que reparto el poder entre las minorías, que hasta que en 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, y los británicos invaden las colonias francesas que están controladas por la Francia de Vichy, que ha firmado la paz de compromiso con Adolf Hitler. Y esto lleva a la independencia del Líbano en 1943.
Los cristianos maronitas ya tienen entonces su propio país, ¿no? Es el único estado cristiano en toda la región. ¿Y cómo lo organizan?
Bueno, es el estado de los cristianos, pero hay demasiadas minorías no maronitas. Hay otros grupos cristianos que no simpatizan necesariamente con los maronitas. Hay musulmanes sunitas. Hay drusos, que son una secta extraña, un poco periférica al Islam. Hay alewíes, hay armenios, kurdos, musulmanes chiitas y otras gentes. Y la mayoría cristiana es por un margen muy pequeño, incluso sumando todos los grupos cristianos en un solo grupo. El presidente de la república, que es el que de edad manda, es un cristiano maronita. El primer ministro, que ocupa una posición de poder pero subordinada, es un musulmán sunita. Y el presidente del parlamento es un musulmán chiita. Y otros cargos se reparten también según por cuotas. O sea, no depende de que gane el partido X o el partido Z las elecciones. No, siempre tiene que ser un musulmán chiita el presidente del parlamento. Así por narices. Pero es porque ha ganado el partido X, no importa. Tiene que ser un musulmán chiita porque es el pacto nacional que hemos hecho para evitar el desastre. Claro, este sistema de reparto de cuotas implica que, aunque hay una democracia pro forma, hay clientelismo, corrupción, ineficacia y una serie de caciques o dinastías políticas. Por ejemplo, los Chamún o los Gemayel, cristianos maronitas, o los Karami, musulmanes sunitas, que son apellidos que se repiten desde la época del Imperio Otomano hasta prácticamente el día de hoy.
Entonces, podemos concluir que el Líbano iba mal.
Bueno, de momento no va mal, porque con este top, con este extraño reparto se ha conseguido la paz a corto plazo. Y el tópico del libanés comerciante, nieto o bisnieto de los fenicios ancestrales, pues tiene algo de verdad. Y hay una cierta prosperidad económica, y hay bancos, 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 bancos. Y los depósitos bancarios pasan de 200 a 8.000 millones de dólares en pocos años. Y esto es el tópico de la Suiza de Oriente, que no es ni por las estaciones de esquí, ni por la convivencia multiétnica, sino por los bancos. Pero claro, esta prosperidad es desigual. Beirut Oeste es una zona muy occidentalizada, muy moderna, las chicas en minifalda, las zonas costeras, el turismo. Pero el resto del país es rural, pobre, atrasado y no hay petróleo. Líbano es un país sin petróleo. Y el dinero bancario, el dinero de los bancos, pues eso todas las altas finanzas mundiales. Viene y va, es los especuladores, los movimientos de capital, la evasión de impuestos. Pero no se invierte en casa. Es como los rayos del sol que, según el refrán, atraviesan el cristal sin romperlo ni mancharlo. No se invierte el dinero en el país y tampoco es que el Estado recaude fuertes impuestos sobre estas cantidades, porque entonces los capitales irían a otra parte. Es una riqueza falsa, como la hora pasa a los británicos con la City de Londres, que dicen, nuestra City de Londres da mucho dinero. Pues no, no da dinero. El dinero pasa por ahí, pero no se queda realmente en el país ni repercute para nada en la economía nacional del país donde se asientan los bancos.
Bueno, ¿y qué me dices de la política exterior? ¿Tenía en esta época Líbano enemigos?
Bueno, hay dos grandes problemas. Uno latente, que es el proyecto de la Gran Siria. Cuando se crea la actual República de Siria, su gobierno dice no, que nosotros tenemos que gobernar la Gran Siria histórica, que incluye las actuales Siria, Líbano, Jordania, Israel, Palestina y algún cachito más de Arabia Saudí y de Irak. Pero de momento, esto, aunque el gobierno de Siria a veces siembra cizaña en Beirut, en Líbano, de momento no hay grandes amenazas porque Siria es un país muy inestable, hay golpes de Estado casi continuamente y no tienen tiempo para buscar pelea en el exterior. Otro problema más gordo es la Nakba. En 1948 se crea el Estado de Israel y para los palestinos es la Nakba, el desastre. Miles y miles de palestinos emigran y muchos se asientan en Líbano, donde amenazan el delicado equilibrio confesional. El Líbano en estos conflictos es neutral a la fuerza, pero se van acumulando las tensiones internas.
Bueno, ¿y cómo responden los libaneses ante esta nueva situación?
A tiros. Bueno. En 1958 se crea, en febrero, Siria y Egipto se unifican para crear la República Árabe Unida, la RAU. Y una serie de facciones en Líbano y en Jordania y otros países exigen unirse a la RAU para crear la gran nación árabe, el nacionalismo panárabe. Pero los cristianos maronitas no quieren quedar sumergidos en una masa musulmana enorme. Y se resisten. El 13 de febrero estallan revueltas en Trípoli y hay una huelga general en Beirut. Para junio se ha llegado casi a la situación de guerra civil. El 15 de julio, el gobierno norteamericano ordena desembarcar a sus marines. Los bañistas están en la playa y de repente ven que desembarca el ejército norteamericano, como si fuera una película de acción. El comandante norteamericano y el embajador norteamericano, que no han sido avisados de antemano, intercambiando insultos por radioteléfono mientras las tropas avanzan y avanzan y avanzan, y al final el general norteamericano saca pecho y dice: ¡Nosotros hemos evitado una recesión económica en Estados Unidos y en todo el mundo! Pero a pesar de la intervención norteamericana, los rebeldes consiguen un nuevo reparto del poder más favorable a ellos y más desfavorable comparativamente a los cristianos. Pero luego la RAU, la República Árabe Unida, entra en colapso y termina por un golpe de Estado en Siria en septiembre de 1961, lo que rebaja mucho la tensión. Y a partir de ahí hay un periodo de paz, de prosperidad, de desarrollo turístico y de desarrollo económico y de estabilidad aparente.
Bueno, eso suena muy bien. ¿Cuál es el problema entonces?
Bueno, todo el sistema sigue desarreglado, no se ha resuelto ningún problema de fondo. En 1966 quiebra el Intrabank y fue un poco como lo que pasó en España con Rumasa. O sea, salvando las instancias, que son muchas, en ambos casos eran tinglados que no eran delictivos, pero que estaban tan mal montados, tan mal pergeñados, que se derrumbaron. Pero como eran tan grandes y habían crecido tan deprisa y tenían tanto prestigio, pues mucha gente se abonó a teorías conspirativas de que ellos tienen la culpa de que haya hundido, porque quieren hundir el Líbano, quieren hundirnos a nosotros, y esto no puede ser así. Bueno, esto quedó sin consecuencias, simplemente polémicas a nivel de la prensa, pero en 1967 estalla la Guerra de los Seis Días. Israel derrota en seis días a Egipto, a Siria, a Jordania, a Irak y a todos los países árabes en general. Y esto provoca una oleada masiva de cientos de miles de refugiados palestinos que escapan hacia otros países de la zona, incluido el Líbano. Llega a haber 400.000 o 500.000 palestinos en el sur del Líbano, en un país que tiene un par de millones de habitantes, y esto es una carga tremenda para ellas. Y en 1970... en Jordania tiene lugar las masacres de Septiembre Negro. Hay una guerra civil entre los palestinos exiliados y los jordanos puros, que los palestinos son derrotados y muchos de ellos vuelven a escapar otra vez al Líbano, pero esta vez ya son milicias enteras curtidas con sus armas y con sus tanques. Y en 1970 hay otro golpe de Estado en Siria. Bueno, qué novedad, otro golpe de Estado en Siria. Total, ¿cuántos van desde 1947? ¿28? ¿30? ¿30? No, pero esta vez es diferente. Esta vez ha subido al poder Hafez el-Assad, un gobernante duro, cruel e implacable que fundará una dinastía hereditaria que es la que gobierna Siria hasta el día de hoy. El gobernante actual es Bashar al-Assad, hijo de Hafez al-Assad. Y este hombre es el que pone en marcha el proyecto de la Gran Siria y empieza a sembrar cizaña. Y todo está preparado porque desde 1958 todas las facciones confesionales han empezado a coleccionar armas como quien colecciona cromos. Y el problema de fondo es que los musulmanes crecen más deprisa en número que los cristianos, lo que altera el equilibrio demográfico entre ambos equipos y el pacto de reparto confesional del poder que hemos mencionado antes.
Se acumula entonces la leña para la hoguera. Solo hace falta una chispa para que todo reviente. ¿Cuál será esa chispa?
El presidente Kamil Chamoun hace una maniobra caciquil para intentar monopolizar el negocio de la pesca. Y los pescadores, claro, se mosquean y van a la huelga general en febrero de 1965, lo que provoca otras huelgas o simpatía en apoyo a oportunistas. La situación va empeorando y poco a poco, incluso los niños pequeños gritan «¡Es la guerra! ¡Es la guerra!». O sea, «¡Es la guerra! ¡Es la guerra!». El 13 de abril de 1975, la milicia maronita Ka'atef, o sea, la falange libanesa, se enfrenta a tiros contra la OLP y Beirut queda dividido en dos. Beirut occidental en manos del gobierno maronita y Beirut oriental en manos de los rebeldes, que de momento son la OLP. Cuando el gobierno intenta lanzar a la lucha al ejército regular para recomponer la situación, el ejército se fragmenta, como le pasó al ejército yugoslavo cuando estalló la guerra de partición. Cada soldado se va con su facción étnica y el ejército desaparece. El Estado desaparece y las milicias que van surgiendo empiezan a cubrir el vacío en la práctica.
Ajá. ¿Y el resto de las facciones qué hacen?
Bueno, al principio es una lucha ideológica. Hay cristianos de izquierda que apoyan a los rebeldes y hay musulmanes conservadores que respaldan al gobierno. Pero poco a poco la lucha se va volviendo más sectaria y cada cristiano, cada musulmán va emigrando a su bando étnicamente correcto. Pero usted no era muy izquierda, sí, pero la cosa está como está y ahora si no cambio de bando me liquidan. Y al final es una lucha general de todos contra los maronitas, que son el grupo dominante, el grupo que ejerce la presidencia del gobierno. Hay una lucha enconada, hay matanzas mutuas, masacres de civiles desarmados, éxodos masivos. Y poco a poco los maronitas van siendo derrotados. Y en verano de 1976 están acorralados y la guerra está a punto de acabar. Y entonces Siria interviene con su ejército.
Bueno, vamos a ver si lo acabo de entender. Ha pasado poco más de un año, los maronitas ya están derrotados, la intervención siria debería haberles dado la puntilla, pero la guerra duró muchos años todavía. ¿Qué fue lo que la prolongó tanto?
Pues que los sirios intervienen a favor de los cristianos. Atacan a la OLP y a las facciones musulmanas de izquierda, y al mismo tiempo Israel envía armas, tanques e instructores militares a las milicias maronitas.
O sea que los sirios y los israelíes en el mismo bando. Vivir para ver.
En 1967 parece que la guerra acaba de todas formas. Han muerto 60.000 personas. Siria tiene el dominio de facto de gran parte del país. Los cristianos están acorralados. Se cambian las alianzas. Siria pasa a ayudar a la LP y a los rebeldes musulmanes. Pero es el principio. No es el final, es el principio. Los cristianos maronitas y otros grupos se unifican, crean una única milicia poderosa, bien unificada y armada con apoyo israelí, y otras facciones empiezan a pelearse entre sí. La revolución iraní radicaliza a los chiíes que habían quedado un poco al margen de todo este embrollo. Y en 1962, los israelíes invaden el sur del Líbano para aplastar a la OLP y llegan hasta Beirut. Y la milicia de la OLP es expulsada. Y el 14 de abril del 82 tienen lugar las matanzas espantosas de Sabra y Chatila. La falange cristiana entra en los campos de refugiados, donde ya no hay guerreros, solamente están las mujeres y los niños y los viejos, y empieza a degollar a todo el mundo, mientras que el ejército israelí mira para otro lado. Y hay un juicio en Israel donde se juzgó este asunto, y hay testimonios de que oficial israelí dice: «Oiga, estoy aquí al lado del campo de Sabra y están entrando los milicianos, se han matado a todo el mundo. Solicito permiso para intervenir, podemos entrar ahí, limpiar el campamento y echar. No, ustedes quédense, pero es que es una matanza, los están liquidando todos. Tengo tropas suficientes para intervenir. No, usted quédese quieto donde está». Israel hizo que sus tropas mirasen para otro lado, en contra del criterio de los oficiales sobre el terreno que querían intervenir para salvar a los civiles, aunque eran palestinos enemigos, y fue una matanza y fue el inicio de una serie de matanzas que iban a prolongarse varios años más.
Bueno, ¿y cómo queda el Líbano tras esta intervención israelí?
Bueno, Israel ocupa una franja amplia al sur del país. Los sirios ocupan casi un tercio del territorio, pero nunca, casi nunca luchan entre sí. Se tiene mucho cuidadito. Y en el resto del territorio es todos contra todos. La falange cristiana, los chiitas, los drusos, las diferentes facciones sunitas. Y además hay intervenciones occidentales. Llegan marines norteamericanos y varias potencias. Hay secuestros de aviones, atentados con bombas a lo bestia. Y las matanzas y la guerra de todos contra todos se prolonga durante 8 años más. 8 años de masacres, todos contra todos. No dos bandos donde bien claro, estos aquí y estos otros. No, todos contra todos. Y además cambiando las alianzas prácticamente cada semana.
Bueno, pero al final la guerra terminó. ¿Cómo?
Bueno, los cristianos han ido perdiendo terreno, quedan acorralados en un cantón donde se mayoría absoluta de la población, junto a la costa. Y el nuevo líder cristiano, Michel Aoun, lanza una ofensiva patriótica contra la ocupación siria. Intenta ser una ideología nacionalista libanesa de todos somos libaneses contra los extranjeros. Pero el resto de las facciones, aunque no simpatizan con Siria, no le apoyan y los sirios contraatacan con fuerza. Y los cristianos quedan acorralados y al borde del aplastamiento total. Entre tanto, hay negociaciones en la ciudad saudí de Taif y en 1969 se llegan a unos acuerdos de paz, los acuerdos de Taif, y que cambian el reparto confesional del poder. El presidente de la República sigue siendo un cristiano maronita, pero el primer ministro, que es un musulmán sunita, será el verdadero jefe del gobierno y el presidente cristiano tendrá una posición, digamos, un poco de jefe de Estado ornamental, simbólico, un poco como el presidente de la República Italiana o el rey de España, con un poder muy reducido o ninguno. Y otros detalles el reparto del poder, más favorables a los musulmanes y en contra de los cristianos. El general aún intenta resistirse, pero es derrotado, va al exilio y no vuelve hasta el año 2005. La guerra ha durado 15 años y han muerto 150.000 personas, es decir, el 5% de toda la población. Es como si en España o en Italia muriesen 2 o 3 millones de personas en una guerra civil.
Bueno, y en su día noticias todos los días sobre el Líbano. Ahora han pasado 26 años desde el final de la guerra y apenas escuchamos nada. ¿Qué ha sido del Líbano?
Bueno, las milicias que han sido eliminadas y desarmadas, salvo el grupo chiita Hezbollah, que ocupa el sur del país, que tiene respaldo sirio y respaldo iraní. El gobierno y el ejército oficial controlan 2/3 del país, Hezbollah el resto. Israel ocupó la zona sur del país hasta que los atentados terroristas, sobre todo de Hezbollah, le hostigaron de tal manera que tuvieron que largarse en el año 2000. Hafez al-Assad murió también en el año 2000, pero su hijo siguió la ocupación del Líbano con la idea de crear la Gran Siria y convertir a Líbano por lo menos en una especie de vasallo satélite de la Gran Siria. Pero en 2003 los norteamericanos ocupan Irak y tienen a los sirios incómodamente cerca y le aprietan las clavijas a Siria, que en el 2005 tiene que envainársela y sacar hasta el último soldado de Líbano. Pero desde entonces intenta intervenir de todas formas en los asuntos libaneses mediante atentados, asesinatos de líderes opuestos y amenazas y ultimátums, pero ya Líbano se va fortaleciendo, tiene respaldo occidental fuerte y entonces no pueden hacerlo. Y después estalla la guerra civil en Siria y ya el gobierno sirio queda neutralizado. Pero aún así, Líbano sigue siendo inestable, hay tumultos, hay tensiones, hay huelgas y Hezbollah sigue controlando casi un tercio meridional del país, pero poco a poco Líbano se va fortaleciendo y tienen una posibilidad de construir un país fuerte y bien organizado. Pero ahora hay nuevas amenazas, la guerra civil siria, el Estado Islámico, Al-Qaeda, y eso, la cosa está todavía abierta, pero esa guerra terminó, pero pueden empezar otras enseguida.
Muy bien. Bueno, pues tenemos un mensaje. Qué auténtica gozada es escuchar la historia como lo estoy haciendo ahora. Ojalá lo escuchen los profesores de historia, nos dicen. Bueno, podemos despedirnos ya con las fuentes consultadas, sí, y con lo que tenemos para la semana que viene.
Sí, las fuentes, por ejemplo, Líbano desconocido, de Ana Basanta y de Libertarias, Madrid 2012. Líbano asesinato de un país, de Oliver Blaulin, que habla de los primeros años de la guerra, fue ideado en 1967 por Maile, en Barcelona. Y El Líbano contemporáneo, historia y sociedad, de George C. Korn, editorial Bellaterra, Barcelona 2006. Y el próximo programa hablaremos de un mito de las leyendas islámicas, el Mahdi, el profeta, el Mesías del Islam.
Ajá. ¿Y quién era este hombre?
Es el Mesías profetizado en la tradición popular islámica, aunque no viene en los hadiths ni en el Corán, ni se menciona nada de este Mahdi, pero hay una creencia popular de que vendrá el Mahdi, un Mesías que es que salvará a los musulmanes de todos los desastres habidos y por haber.
De acuerdo, pues Juanjo Sánchez Arreseigor, muchísimas gracias por habernos acercado a este nuevo capítulo de la historia y será hasta la semana que viene.
Hasta pronto.
Abur.